Esta es la segunda parte del sermón para el primer día de la fiesta de panes sin levadura, año 2017. Bueno, ¿qué dicen de David y Betsabé? Veamos lo que pasó. Ambos fueron tentados, fueron llevados. La tentación vino, la lujuria concibió y el pecado siguió. David tuvo al resto de su hogar en contra de él, así como Natán, el profeta, le dijo que tendría, a causa de su pecado. Entonces, Natán el profeta dijo, «Tú eres aquel hombre». David pensaba que dado que él era el rey, podía salirse con la suya al hacer que Urías el heteo, el esposo de Betsabé, fuera muerto en la batalla. Este es un pecado bastante deliberado cuando lo piensa. Pero no obstante, muestra que con David y Betsabé, que cuando de verdad se arrepiente, Dios otorgará perdón, y algunas veces con una pequeña espina en la carne. Entonces, vayamos al Salmo 51. Aquí hay una oración modelo. Leámosla. Salmo 51. Y comenzamos en el verso 1. Dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Y eso es lo que Natán le dijo a David, tu pecado es perdonado. Pero no obstante, parte del castigo de esto fue la muerte del bebé. Dios causó la muerte del bebé, aquel bebé habría tenido una vida horrible al crecer, sabiendo cómo vino al mundo. ¿Qué clase de respeto la gente le daría a él como rey? Ninguno. Así, aquel niño estará en la segunda resurrección. Sigamos, verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad. El lavado llega a ser una actividad muy importante del Espíritu Santo, emparejado con la palabra de Dios en relación a nuestra mente. Veremos eso en un momento. Aquí dice, lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones. Plural. Sigamos. Y mi pecado está siempre delante de mí. No creo que él haya olvidado esto por el resto de su vida. Dios removió el pecado de él, pero estoy seguro que él recordó lo horrible que eso fue. Un comentario. Estudia las vidas de los reyes de Judá. Y cuando se vuelven viejos, y David se está envejeciendo aquí, aunque no era realmente viejo, ellos pecaban. Así, para todos aquellos de nosotros que estamos en la categoría de viejitos, necesitamos ser doblemente cuidadosos, que no seamos arrastrados por el pecado. Recuerde que aunque otras personas están involucradas, el pecado es contra Dios. Y el pecado mató a Cristo. Los pecados de todo el mundo, porque Él fue creador de toda la humanidad. Allí también ve la justicia de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Contra ti solamente he pecado, y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. He aquí, fui dado a luz en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Él admitió que dentro de su ser estaba la ley de pecado y muerte, como es descrito por el apóstol Pablo en Romanos 7. Es por eso que los seres humanos pecan, es por eso que tenemos que vencer, es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura cada año. Cada año recordamos y somos llevados al punto de reconocer que pecado y muerte es interior, y la única salvación de esto es a través de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas. Empareje esto con lávame. Verdad en las partes internas. Esta es la palabra de Dios, escrita e inscrita en nuestros corazones y mentes. Verdad y verdad, eso es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo. y en la parte oculta me harás conocer sabiduría, dándole la capacidad a su mente para tomar las decisiones correctas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigamos, verso 7. Purifícame con hisopo. Limpio mi corazón, mi mente, mis planes de acción, mis pensamientos. Sigamos. Y seré limpio. Lávame. Aquí está, por segunda vez. Sigamos. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, para que los huesos, los cuales has roto, puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Llegamos al verso 10, y aquí está lo que Dios quiere. Vamos a leer algunas cosas de la naturaleza humana y el ser una nueva creación, y todo esto es un proceso. Note lo que él dice aquí en el verso 10. Leamos. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Así es como necesitamos arrepentirnos. Veamos ahora lo que Pablo dijo concerniente al pecado. Ya hemos cubierto, antes de la fiesta de panes sin levadura, Romanos 7, y cómo la ley de pecado y muerte obra dentro de nosotros. Vayamos a Hebreos 12. En Hebreos 12 encontramos algo muy interesante también. Así como David pecó y como pasó eso, probablemente él no estaba orando como debería. Probablemente no estaba estudiando como debería. Se infló en su vanidad. Pensó que como rey podía salirse con esa. Pero no podía, porque nadie puede escapar con pecado. Aquí llega a estar la solución. ¿Cómo hacemos esto en el Nuevo Testamento? Leamos aquí, en Hebreos capítulo 12, y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Hebreos 12, en el verso 1, dice así. Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. No deje que nada esté en el camino entre usted y Dios, entre usted y el vencer. No deje que el pecado entre y conciba, échelo antes de que tenga lugar. Pero no obstante, el pecado fácilmente nos atrapa, especialmente en esta época. Viviendo en el pasado, en la Era Media, sin televisión, sin teléfono, sin revistas en los supermercados, con todas esas fotos pecaminosas. Usted pudiera decir que aquellos pecados no son sus pecados, sino son pecados los cuales lo invaden. La invasión de imágenes pecaminosas, del idioma y cosas como esas que afectan su mente. Pídale a Dios ayuda para limpiar su mente. Si hay algo en la televisión que no necesita verlo, no lo vea. No se involucre en eso. Es lo único que puede hacer. No tenían ese problema en el pasado, no como lo tenemos hoy. Tenían sus propios problemas, pero aquí estamos confrontados con eso todo el tiempo. Incluso puede estar en la mejor forma con su mente, puede incluso estar manejando en la vía y es un día bonito y agradable, y tiene una buena música en su radio o está escuchando un sermón o algo, y de repente hay una gran valla publicitaria con una mujer casi desnuda justo allí, a plena vista. No puede dejar de verlo. Las vallas publicitarias están allí, de modo que todo conductor va a verla. Y esto es una exposición inadvertida al pecado. Así como con cierta música, aun si es inadvertida, tiene que deshacerse de eso de su mente. Y veremos eso en un momento. Pero aquí está cómo esto nos atrapa. Y no deje que eso lo derribe, arrepiéntase. No deje que los problemas cuelguen por ahí, resuélvalos, trabaje en ellos. Sigamos leyendo. Y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Así como resaltamos antes, resistencia y vencer. Sigamos, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús. Esto es importante, leamos. El iniciador. porque Él murió por nuestros pecados. Sigamos. Y terminador, porque fue resucitado de los muertos. Sigamos. De nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de Él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo. Los golpes que recibió, la flagelación y los insultos que soportó. Sigamos leyendo. Para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Pablo resalta que Dios va a corregirnos. Veamos algo más sobre cómo va a trabajar esto y lo que el apóstol Pablo escribió sobre cómo necesitamos tomar aquellas decisiones, libre albedrío, para controlar y deshacernos de esas cosas. Vayamos a Efesios capítulo 5. No deje entrar esas cosas y seducirnos y llevarnos al punto de pecar. No sea atrapado en sus propias lujurias y deseos, sino vaya a Dios y deje que Él nos ayude. Aquí está cómo hace eso. Leámoslo, Efesios capítulo 5, y empezamos a leer en el verso 1. Efesios 5, en el verso 1, dice así. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo hacemos eso? A través de estudio, oración, a través de compañerismo con los hermanos, queriendo las leyes de Dios y su palabra y sus mandamientos escritos en nuestro corazón y mente. Sigamos leyendo, verso 2. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado. Aquí está lo que debemos hacer. Debemos evitar estas cosas, y cuando vea esto proféticamente, esto es en verdad una buena descripción de mucho de lo que hay en la televisión. Leamos, verso 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes como es apropiado para santos. No se involucre en eso. Sigamos. Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Porque esto saben ustedes, que ni fornicario, o persona impura, o codicioso, que es un idólatra, tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es por eso, como cubrimos en Romanos 6, no debemos dejarlo gobernar en nuestras vidas. No debemos dejarlo guiar a cautividad. Sigamos leyendo, verso 6. No dejen que nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos, porque ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad y justicia y verdad, probando lo que es bien agradable al Señor, y no tengan compañerismo con las obras infructuosas de oscuridad, sino más bien expónganlas. Romanos 6 es lo que debemos hacer. Vayamos allá. Así es como vencemos el pecado, así es como tenemos la levadura de pecado fuera de nuestras vidas cada día. Y tenemos la fiesta de panes sin levadura, porque nos enseña que el pecado está en todo lugar, incluso en el aire. Aquí está lo que debemos hacer, y enlace esto con el Salmo 51. Leamos acá, en Romanos 6, y comencemos a leer en el verso 13. Romanos 6, verso 13, dice así. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos. Esto implica demasiado celo y dedicación, como si está vivo y ha estado muerto, porque lo era, estuvo muerto en pecados y transgresiones. Sigamos leyendo. Y sus miembros, como instrumentos de justicia para Dios, porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Usted no está bajo ley, como el resto del mundo, sino bajo gracia, una conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. Estas son las elecciones que están delante de nosotros y debemos elegir lo que es correcto delante de Dios. Con el Espíritu de Dios, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con oración y estudio, todo combinado juntamente. Sigamos, verso 16. ¿No se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? ¿A quién obedece usted? De eso es lo que la fiesta de panes sin levadura se trata. Es por eso que comemos el pan sin levadura, el cual es un tipo de comer a Cristo. Y esto significa su palabra, su verdad, su vida, su ejemplo. Todas esas cosas están para nosotros de modo que podemos vencer. Un comentario. Recuerden, cada una de las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, se les dijo que vencieran, ¿no es cierto? ¿Y no tenían ellas pecados que las afectaban? Sí. ¿Y no tenían debilidades que salían y las ponían mal? Sí. Pero al que venza, y aquí está como vencemos. Leamos, verso 17. Pero gracias sea a Dios, que eran siervos de pecado, pero han obedecido de corazón esta forma de doctrina, la cual fue entregada a ustedes. Lo cual es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y todos la tenemos hoy. Sigamos, verso 18. Y habiendo sido librados del pecado. Sí, lo hemos sido, hermanos, a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través del perdón y amor de Dios. Hemos sido librados del pecado y tenemos el poder dentro de nosotros con el Espíritu Santo para tomar decisiones correctas, de modo que no somos hechos cautivos por el pecado. Sigamos leyendo. Se convirtieron en siervos de justicia. Hablo desde un punto de vista humano, por la debilidad de su carne. Porque así, como una vez se dieron sus miembros en esclavitud a la impureza, y a la ilegalidad hacia la ilegalidad, así ahora sean sus miembros en esclavitud a la justicia hacia la santificación. Luego, él dijo, como fueron siervos del pecado, ¿qué fue eso? ¿Cuál fue el resultado de eso? Bien, el resultado es muerte. Leamos en Efesios 5, en el verso 13. Efesios 5, verso 13, dice, pero todas estas cosas, siendo expuestas por la luz, son reveladas abiertamente. No nos involucramos en las cosas del mundo, decimos no, lo empujamos al lado, vencemos. Si tenemos dificultad, oramos y le pedimos a Dios que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestras acciones, que limpie nuestros pensamientos, todo eso viene de Dios. Sigamos, verso 14. Por tanto, él dice, ustedes que están durmiendo, despierten y levántense de los muertos, y Cristo brillará sobre ustedes. Así entonces, cuídense de caminar prudentemente, no como tontos, sino como aquellos que son sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Así es como vencemos. Así es como ponemos justicia de Dios dentro y usamos el poder del Espíritu de Dios para sacar el pecado de nosotros y vencer. Sigamos leyendo, verso 17. Por esta razón, no sean tontos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Recuerda lo que dije acerca del lavado? Bien, pongamos eso justo aquí. Leamos, bajemos al verso 25. Dice: Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para poder santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra. El agua es el Espíritu Santo para lavar y limpiar nuestra mente del pecado. La palabra es la verdad de Dios. Porque en nuestra mente la verdad de Dios entra y saca e invalida los pensamientos de pecado. Es por eso que es tan importante estudiar, que es tan importante orar, que es tan importante pensar en lo que estamos haciendo. Por eso es que es tan importante cómo lo estamos haciendo. Y necesitamos evitar pecados inadvertidos, necesitamos evitar ser tentados al pecado. Necesitamos evitar el pecado. Y si pecamos, es por eso que necesitamos arrepentirnos. Leamos. Con el lavado del agua por la palabra. No solo es el mensaje de Dios, sino también es un nombre de Cristo, la palabra. Por la palabra Él, con su Espíritu, está obrando en nosotros. Sigamos leyendo, verso 27. Para poder presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Eso es algo tremendo. Veamos nuevamente cómo Pablo muestra cómo vencemos, cómo lo hacemos. Es por eso que ser un cristiano requiere trabajo. Trabajo espiritual, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, con la verdad de Dios, con el lavado del agua por la palabra. Piensen eso de esta forma. Cada día tenemos procesos corporales para deshacerse del desperdicio. Aun si comemos buena comida y todo eso, piense de esa manera. Cada día tenemos que deshacernos del desperdicio espiritual, que tan fácilmente nos sobrecarga. ¿Y cómo hacemos eso? Vayamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Y leamos comenzando en el verso 2. 2 de Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 2. Dice así: Pero estoy suplicándoles, para que cuando esté presente, pueda no tener que ser atrevido con la confianza, con la cual intento mostrar atrevimiento hacia algunos, quienes piensan que estamos caminando según la carne. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Guerreamos contra el pecado de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios. Leamos. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales. No, no son humanas. Leamos. Sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. ¿Y cuál es la fortaleza más fuerte que usted tiene? Los pensamientos en su mente que no rendirán. Hay algunos pensamientos allí que son malos, de los que necesita deshacerse. Reemplácelos con los pensamientos verdaderos, el amor de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, la verdad de Dios. Dejen que éstas sean sus fortalezas. Sigamos, verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios, para el derrocamiento de fortalezas, echando abajo varias imaginaciones, y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la meta, justo allí. Así es como nos deshacemos de la levadura de pensamientos pecaminosos. Así es como vencemos el pecado cuando pecamos, que tan fácilmente nos asalta. Así es como vamos a Dios y le pedimos fortaleza. De modo que podemos vencer, cambiar, crecer, desarrollar la mente de Cristo. Ahora, ¿cuál es una de las mejores formas de hacer esto? Leamos. Y trayendo cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia, cuando su obediencia haya sido cumplida. Observemos y veamos nuevamente, ¿cómo hacemos esto? Una de las mejores formas de hacerlo es mantener su mente en la meta siempre. Así como Cristo, Él despreció la vergüenza de la crucifixión y todo lo que implicaba, porque Él tenía su mente en la meta, el reino de Dios, los hijos de Dios, Dios el Padre, la familia de Dios. Todas esas cosas son importantes que comprendamos y entendamos. Entonces, tiene que comprender este simple verso. Vayamos a Mateo 6. Vamos a leer un verso muy sencillo. Mateo 6, el verso 33. Dice así, Mateo 6, verso 33. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es como necesita ser expresado en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es como podemos derribar esas cosas. Hemos visto en el pasado, en Romanos y en Gálatas, que Pablo habla de nuestra relación con Dios el Padre, como la filiación de Dios. Sabemos en 2 Corintios 6 que esto incluye los hijos y las hijas de Dios. Ahora en 1 de Juan 3, y vayamos allá. 1 de Juan 3. Pongamos esto arriba como la meta para estar centrada justo en el centro de su mente. Si las cosas comienzan a ponerse difíciles, hay problemas y cosas que salen, pecados que necesite vencer, piense en la meta, piense en a dónde vamos, piense en lo que necesitamos hacer, piense cuán grande es lo que va a hacer, lo que Dios va a hacer con nosotros en su propósito. Leamos aquí entonces en 1 de Juan capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. 1 de Juan, capítulo 3. Comenzamos en el verso 1. Dice así. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre. ¿No va a ser tremendo cuando veamos a Dios el Padre? ¿Cuando veamos a Jesucristo? Ellos nos aman con el amor que es construido justo en la creación entera. Sigamos leyendo. Que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Aún no nacidos en el reino, pero somos los hijos de Dios, porque tenemos el engendramiento de Dios el Padre, y tenemos el Espíritu de Jesucristo para desarrollar la mente de Cristo. Y así es como crecemos, cambiamos y vencemos. Sigamos leyendo. Y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Eso es lo que debe guardar en su mente. Sigamos en el verso 3. Aquí hay una promesa. Leamos. Y todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Esto es algo increíble de entender. Esto es verdaderamente asombroso. Veamos lo que dice que necesitamos hacer. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6. Aquí está cómo debemos cambiar y vencer. Esto es parte de evitar pecar, evitar ser atrapados en eso, y tener una relación fiel, positiva, constante, trabajadora con Dios, con esperanza y todo lo demás. Leamos entonces 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6, comenzando en el verso 14, dice así. No se unan desigualmente con incrédulos. Si va y hace y practica las cosas de los incrédulos, está unido a ellos en pensamiento. Sigamos leyendo. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? Es por eso que tenemos que ser de una sola mente, un solo propósito, y todo apuntando hacia el reino de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? Estos son los ilegales indignos. Leamos. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo. Piense en esto, justo ahora, su relación con Dios, con su Santo Espíritu en usted, y lo que dice acá, leamos. Viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es algo increíble. Es por eso que debemos expulsar el pecado. Es por eso que debemos entrar el pan sin levadura, que es un tipo de Cristo, un tipo de su camino, la palabra de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios. Sigamos leyendo, verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Así es como permanecemos limpios. Leamos. Y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si hacemos eso, entonces eso es lo que necesitamos hacer. Vayamos ahora a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, y leamos justamente en el verso 1. 2 Corintios 7, en el verso 1, dice así. Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, ¿y no son esas promesas grandes? Leamos. Deberíamos limpiarnos nosotros mismos. Entonces, es nuestra tarea, nuestro trabajo. Leamos. De toda profanación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vamos a hablar bastante de qué es ser perfeccionado. Veamos la promesa que es dada en 2 de Pedro capítulo 1. Vayamos allá. Está cómo necesitamos activamente estar implementando estas cosas en nuestras vidas. Es por eso que el pan sin levadura simboliza la internalización de la justicia inocente de Cristo y la verdad de Dios, sin ningún engaño periférico con eso. Algunas veces al leer estas epístolas, no leemos los primeros dos versos de la epístola, pero los primeros dos versos en cada epístola colocan el tono en cuanto por qué fue escrita. Leamos entonces en 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer comenzando en el verso 1. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 1 dice así. Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una apertura tremenda. Sigamos leyendo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento, creciendo en verdad. Sea esto multiplicado, cuanto más así en este día y época, cuando tenemos la Biblia entera, tenemos toda la palabra de Dios, es fantástico en verdad. Sigamos leyendo. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a como su divino poder. Note ahora que esto es parte de guardar nuestra mente en la meta. El sábado hablaremos sobre la perfección y los pasos para la perfección, pero mantengamos la meta en mente aquí. Leamos, verso 3. De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Esta es vida eterna y estar en la familia de Dios. Leamos. santidad a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Aquí está la promesa, aquí está la meta. Por esta es que estamos esforzándonos en nuestro caminar cristiano. Leamos, verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. No puede haber nada más grande, no puede haber nada más hermoso, no puede haber nada más maravilloso que lo que Dios tiene para nosotros. Leamos. Que a través de ellas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Esto es lo que Dios quiere, a través del comer de Cristo y beber de su sangre, y poner su palabra en nuestro corazón y mente, y mezclado con el Espíritu de Dios en nuestra mente. Leamos. Convertirse en partícipes de la naturaleza divina, siendo totalmente un ser espiritual sin pecado. Sin pecado. No más ley de pecado y muerte. Asombroso, ¿cierto? Leamos. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Hermanos, esa es la meta. Con esto continuaremos el sábado, sobre qué quiere decir con perfección. Tengan ustedes una buena fiesta de panes sin levadura. Asegúrese e incluya estudio adicional durante la semana y acérquese a Dios en todo lo que haga.